Hola a todos y bienvenidos al episodio número 56 de Salud Financiera, un podcast diario de lunes a viernes donde intento compartir los aprendizajes que tengo de los libros, informes y un poco también acerca de la actualidad también diaria que vemos. Es un podcast enfocado a que aprendas cada día un poquito más de finanzas a través de las diferentes secciones que tenemos. Tenemos secciones como la de qué aprendí hoy, donde intento contarte un poco las lecturas que tengo durante el día. Luego tenemos también el consultorio de finanzas personales, donde cada vosotros sois partícipes y me enviáis las preguntas donde puedo intentar responderlas en directo o también un poco a días siguientes. O luego tenemos siempre al final de cada episodio en la sección acerca del curso La Píldora Financiera Diaria, donde intento cada día darte una lección acerca de un tema distinto de la bolsa y los mercados financieros, siguiendo un orden, tanto desde el capítulo 1 hasta ahora, el 56, vamos siguiendo un orden para ir desde los temas más genéricos a los puntos más específicos. Y hoy no será una edición, o no será una edición menos, sino que vamos a tener otra vez esta sección y vamos a intentar explicar algún concepto relacionado con el mundo del análisis fundamental y en este caso acerca sobre el ciclo de conversión de efectivo o de caja, que es un punto en el punto donde nos encontramos. Sin más, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias también a los que apoyáis con vuestros likes, con vuestras suscripciones, con vuestros comentarios a cada uno de los podcasts y este directo. Estoy encantado un poco de recibir ese feedback y de vuestras preguntas también para enfocar las distintas secciones. Así que sin más, vamos a comenzar un poco este podcast que empieza semana, aunque los que escuchéis en diferido quizás lo escuchéis otro día o cualquier día de la semana. Siempre los episodios números 6 y 1 son inicios de semana y los 0 y 5 son finales de semana. Así que encantado de empezar esta semana con vosotros y hoy vamos a hablar, tenemos tres secciones, vamos a tener la primera sección, vamos a dedicarla al caso Enron, que quizás es el caso más famoso de la burbuja de los años 2000. Vamos a ver también en las finanzas, en el consultorio de finanzas personales, vamos a hablar acerca del consenso en los analistas, qué es esto, cómo se establece, un poco qué hay que entender acerca de estas proyecciones que estiman los analistas y demás. Y luego en el curso de la píldora financiera diaria vamos a acercarnos al ciclo de conversión de caja o de efectivo, que es muy, muy importante en las empresas para entender un poco su estructura de tanto de pagos como de cobros y un poco todos esos ciclos para ver cómo confluyen y cómo influyen en los flujos de efectivos de una empresa. Así que sin más, vamos a comenzar. Y ya os digo, vamos a dedicarle hoy al caso Enron. El caso Enron quizás es de los mayores escándalos financieros que hemos vivido, yo os diría, en los últimos 30 años. No hay uno que se asemeje, aunque cierto es que el récord de mayor estafa financiera ya no la tienen ellos, sino la tiene la empresa Worldcom, al que le dedicaremos el episodio siguiente, ya que fue una pérdida aún mayor de valor en cuanto a capitalización bursátil de lo que significó Enron. Pero bueno, de Worldcom ya hablaremos en el episodio 57. Entonces, por situarnos y hacernos una idea, y si os interesa conocer acerca del caso Enron, os diría que os daré varios materiales que he estado leyendo y preparándome. Ya sabéis que estoy en la lectura de Un paseo aleatorio por Wall Street, donde mencionan el caso Enron, pero no entran en profundidad. Quizás porque todavía, cuando la edición que estoy leyendo, que es de 2006, todavía no había sido ni siquiera juzgado este caso y sí, un poco se podía explicar la evolución, pero estaba un poco muy reciente como para profundizar en lo que eran las implicaciones financieras del caso Enron, ¿vale? Pero sí es verdad que tenemos varios materiales que ya sí están disponibles, un poco según el tiempo que queráis dedicarle para aprender y meteros dentro del caso Enron, y voy a ir de un poco desde los más específicos, de donde se explica a profundidad, a un poco los más genéricos y que os ahorra el tiempo. De los más específicos, pues tenéis el libro de la periodista que destapó el caso Enron, o bueno, de la que generalmente inició la duda, que se llama Bethany McLean, ¿vale? Que se llama el libro Los chicos más inteligentes de la sala, ¿vale? The Smart Guy in the Room. Entonces podéis encontrarlo, es un libro bastante completo y que habla acerca, no, yo no lo he encontrado traducido al castellano, realmente quizás si alguien sabe si está traducido o no, si alguna editorial, pero en inglés sí está disponible. Y esta periodista un poco cuenta todas las interioridades de cómo funcionaba la empresa, un poco también basándose en ya las confesiones que hicieron en los juicios algunos de los implicados, que a cambio de unas sentencias más favorables llegaron a acuerdos y contaron cómo funcionaba Enron por dentro y de esta caja negra realmente que había ahí. Luego tenéis un documental que se llama, está en YouTube disponible y fue el que yo vi hace muchos años para enterarme un poco del caso. Se llama Enron, los chicos que engañaron a América. Según como el título de quien ponga el documental, está por ahí, dura más de una hora y media. Entonces ahí tienes bastante análisis en profundidad de lo que fue este caso. Luego es verdad que también podéis encontrar documentos, hay tesis de grado o tesis de maestría que analizan en profundidad y que podéis encontrar en castellano. Podéis encontrar también el análisis completo de cada una de las sucursales y demás, de todo este tipo de este caso, de todo cómo funcionaba Enron por dentro. Y hay muchísimos informes, aparte de todos los documentos públicos que se hicieron por los juzgados y por el Departamento de Justicia, que creó una sección especial para el caso Enron. Todos estos documentos han sido publicados y se pueden consultar de forma gratuita. Si queréis entender el caso Enron en 15 minutos, porque quizás no tenéis más, os recomiendo dos vídeos, ¿vale? Uno del canal de Value School, pero hecho en colaboración con los chicos de Visual Politics y Visual Economic, que hace un tiempo colaboraban con Value School, y tienen un episodio ahí donde explican el caso Enron un poco en 10, 15 minutos, pero por ejemplo a mí el que más me ha gustado un poco por la forma didáctica en que lo explican y que explican algunos conceptos que quizás para los que no sean especialistas en finanzas le puede costar, para mí es la explicación que hace unos pocos meses Lord Drauk en su canal de YouTube acerca de este caso. Básicamente, la mayoría de cosas que se extraen tanto del vídeo de Value School y demás son de los otros documentos, tanto del libro como, por ejemplo, la página de Wikipedia también es bastante, bastante extensa. La explicación acerca de toda la historia de Enron está ahí, pero de una manera muy amena lo podéis encontrar en YouTube. Entonces, como estáis aquí en el podcast, os cuento yo un poco lo que más me parece relevante de entender de lo que fue el caso Enron y un poco las derivadas y qué podemos aprender del mismo. Vale, pues estamos hablando de una compañía que nace en 1985, muy centrada en la gestión de gasoductos, ¿vale? Del sector del gas. Bueno, evidentemente, gasoductos, ¿vale? Y generalmente nace como la fusión de otras dos compañías. Una compañía de Houston, ¿vale? Y otra compañía que tenía, primero, esta compañía tenía gasoductos que iban de este a oeste, ¿vale? Durante Estados Unidos, y se fusionó con otra que tenía gasoductos que iban de norte a sur, ¿vale? ¿Por qué se fusionan? Porque se fusionan porque en todo el mercado norteamericano, esto sí lo explica muy bien esa introducción de tanto de Lord Drauk aquí como en Wikipedia, podéis encontrar muy bien toda la explicación del cambio que hubo dentro del sector gasístico en Estados Unidos con la liberalización de todo el sector y que pudieran entrar a competir y que no estuvieran tasados los monopolios dentro del sector, y esto hizo que muchísimas empresas tendrían que ganar escala porque se vieron bastante comprometidas. Antes un poco el sector funcionaba con los gasoductos, compraban a los productores por anticipado, es decir, varios meses de antelación, una cantidad que ellos estimaban de la demanda, ¿vale? Y estos productores pues tenían su contrato asegurado y eran los gasoductos los que luego tenían que asumir un poco el riesgo de encontrar la distribución final a quien dárselo. Cuando ocurre la liberalización, pues los gasoductos se quedan un poco en tierra de nadie porque ya los productores podían negociar con quien ellos quisieran su producción, pero los gasoductos ya tenían comprometido determinados meses que habían pagado y esos compromisos de compra a unos determinados precios en ese sentido. También situémonos que en los años 80 había unos tipos de interés elevadísimos en Estados Unidos, una inflación disparadísima y realmente el mercado energético luego del shock de los años 70 un poco se había quedado realmente bastante tocado dentro de la industria y por eso se fomentaron estas fusiones, ¿vale? Entonces tenemos un ejecutivo de esta compañía de Houston que se llama Kenneth Lay, que va a ser la persona casi clave en esta historia, junto con luego otros personajes que irán apareciendo, pero bueno, este es el fundador de Enron, ¿vale? Que recordar que Enron nace como en la fusión, él trabajaba en Houston Natural Gas, que es una de las empresas que se fusiona, y que se fusiona con Internord, que es otra empresa que estaba con sede en Omaha. Pues como curiosidad, Enron se funda en Omaha, mirar qué casualidad, una ciudad tan pequeñita de Nebraska, que tenga al mejor inversor de todos los tiempos y también albergó quizás una de las compañías más fraudulentas de todos los tiempos en la industria americana. Pero rápidamente se mudaron a Texas y llevaron la sede hacia Texas porque un poco era donde ellos venían y al final, como se quedaron, Kenneth Lay, que venía de la compañía de Houston, fue como se quedó como presidente corporativo de la empresa, pues al final terminó tomando la decisión de que se movieran hacia la zona de Texas. Vale, en todo esto, en todo este escenario, la empresa pues rápidamente se dio cuenta de que tenía un problema porque realmente perdía dinero por todos lados, a pesar de la fusión perdían muchísimo dinero. Y un poco la idea brillante que se les ocurre es, vale, vamos a dejarnos de estar en este negocio de gasoductos y demás, vamos a mantenerlo evidentemente, pero vamos a buscar nuevas formas de ganar dinero. Y entonces aquí es donde aparece una famosa diversificación que llevó a que luego Enron, un poco más adelante, ya ni se supiera a cuántas cosas se dedicaba, ¿vale? Imaginar esta diversificación, ¿a dónde llegó? Pues lo primero, pues comenzaron generalmente a crear compañías, ¿vale? Para entrar en la negociación de estos contratos de futuros y de derivados sobre petróleo. Y básicamente empezaron a crear divisiones, como por ejemplo Enron Oil, donde lo que contrataban eran a traders de derivados sobre estos productos y estas materias primas para intentar sacar beneficio de esta operativa. Y Enron se convirtió en uno de los operadores más grandes de estos contratos de derivados que iban apareciendo dentro de esa negociación de futuros y demás, ¿vale? Luego, en 1992, ya se estandarizarían los contratos, por ejemplo, en el NYMEX, que es una de las bolsas más importantes donde se regestionaban estos contratos. Apareció ahí esos contratos y Enron un poco vio validada esa idea de, oye, nosotros estábamos gestionando estos contratos de operaciones a plazo un poco OTC, y ahora aquí tenemos un mercado donde Enron se convierte en uno de los principales promotores y de negociadores de este tipo de contratos. Aparece esa división, pero también aparecen otras divisiones donde ellos empiezan a ganar contratos para establecer plantas de energía, se meten en el negocio de la transmisión de redes de energía, por ejemplo, lo que hoy aquí en España podemos conocer como red eléctrica, se empiezan a diversificar toda esa fuente de negocios. Pero antes de entrar en esa diversificación que comenzaron, vamos a centrarnos un poco a el historial que ya vienen, por ejemplo, en el año 1987 se dio un caso en Enron. Estamos muy lejos de cuándo quebró, pero ya nos muestra un poco el carácter de lo que funcionaba esa compañía y la figura de su presidente, Kenneth Lay. Pues aquí tenemos dos traders de materias primas que hacían estos contratos de futuro, que se llamaban Luis Borghetti y Tomás Mastroeni, que básicamente lo que se dedicaban era le llega el aviso al comité de auditoría de Enron de que habían transferencias de Enron a una sucursal en la isla de Man del Canal de la Mancha, ¿vale? Y luego a otra sucursal, y se quedaban así un poco como, vale, ¿y esto qué está pasando? En cómo Enron hace transferencias de un lado a otro y de un lado a otro. Y el comité de auditoría se dio cuenta de que había dos traders que estaban sacando dinero de Enron, ¿vale? Parte de los beneficios que ellos conseguían con esas operaciones apalancadas, las estaban derivando fuera de la compañía, pero los bancos recibían esa aprobación porque eran transferencias hechas desde las propias filiales de Enron que se estaban pasando dinero de una a otra, pero llegaba un punto donde el dinero salía con permisos que ellos habían falsificado para parecer que Enron aprobaba esas transferencias y era dinero que ellos sacaban de la venta de futuros de petróleo, ¿vale? Básicamente se dedicaban a apostar ellos en el mercado con el dinero de Enron y parte de los beneficios los sacaban en una cuenta que tenía Mastroeni en un banco que se llamaba Apple Bank, ¿vale? Entonces era se estaban extendiendo ellos mismos cheques y le llega el aviso a Kenneth Lay. ¿Qué pasa? Que cuando aquí uno un poco lo que dice, ¿vale? Una entidad que de pronto se da cuenta de que hay dos timadores que le están sacando dinero, pues realmente los va a tirar. Pues no. Borghetti y Mastroeni consiguen hablar directamente con el presidente de la compañía, con Kenneth Lay, y un poco le muestran que ellos lo que hacían era transferir dinero de unas sucursales a otras para que en un año no aparecieran tantas ganancias y que se fueran distribuyendo de año a año. Así, cada año parecía que la división de trading ganaba muchísimo dinero y que entonces era un poco el juego que ellos hacían. Además, que como que se merecían, como que le estaban haciendo ganar tanto dinero a Enron, que se merecían un poco ese trato de favor de esa contabilidad creativa que ellos estaban haciendo de esas transferencias. Evidentemente, al comité de auditoría no les convencieron, pero Lay se hizo un poco el de la vista gorda, aunque él luego lo negaría, y les dejó seguir operando, les restringió un poco la capacidad de hacer esas transferencias dudosas, pero les siguió dejar operando porque básicamente decía que les animó a que, a que ellos siguieran generándole millones a Enron. Y ya tú dices, vale, esto de pronto te das cuenta de que tú eres un gran directivo y te das cuenta que tienes dos empleados que te están robando, pero como te roban una parte de los beneficios que te generan, pues bueno, vamos a hacernos de la idea. Básicamente, pues le bloquearon también un poco de acceso a determinadas operaciones y demás, pero con eso dejaron que siguieran operando. Aunque la Junta y el Comité de Auditoría propuso su despido, básicamente, porque eran darse cuenta en ese sentido de que estaban operando. Pues bueno, los dejaron. Estamos en el año, recordar, 1987. ¿Qué pasó en 1987? La gran crisis y locura que hubo en octubre de 1987, que claro, tumbó los mercados financieros de una forma muy, muy rápida, ¿vale? Pues, ¿qué nos encontramos? Que desde abril, que ya ellos habían sido descubiertos del fraude, hasta octubre, estos dos traders abrieron contratos de futuros de petróleo por valor de 1.200 millones. ¿Y qué pasó en octubre? La gran caída, pues, empezaron a generarse pérdidas. Cuando se dieron cuenta, Borget y Mastroeni habían hecho compras por encima de todo el límite que podía comenzar comerciar toda la empresa y Enron era el responsable de esas pérdidas. ¿Vale? Entonces, imaginar el apalancamiento que tenía. Esto parece una tontería y dice, bueno, solo le pasó a Enron. Esto ha pasado muchísimas veces. Tenemos el caso del banco Barings, uno de los bancos más antiguos del mundo, que quebró por la operativa de un trader, que también no había unos controles para separar las operaciones y el nivel de apalancamiento que tenía. Y ahora va por ahí dando conferencias en el mundo acerca de gestión de riesgos. Pues el banco Barings desapareció en la década de los 90 por este tipo de operativas, y en 1987 Enron ya estuvo a punto de desaparecer porque tenían una exposición de 1.200 millones en el mercado. Enron fue capaz de ir negociando con los otros operadores para establecer un poco de prórrogas de pago, y solo de este caso de Borget y Mastroeni limitó las pérdidas a 142 millones. Lograron cerrar operaciones y además aquí sí fueron despedidos inmediatamente y Enron presentó una demanda, ¿vale? Fueron declarados culpables por lavado de dinero y un fraude estimado en 64 millones de dólares, ¿vale? Y condenados a 5 años de prisión, aunque a Mastroeni se le suspendió en ese sentido, se le suspendió la condena, ¿vale? Sería despedido Wojtek, que es uno de los analistas que debía supervisarlo, fue despedido y su equipo lo trasladaron a un poco a Arthur Andersen, que será importante en esta historia. Luego los jueces determinaron que no solo sacaban dinero por la isla de Man del Canal de la Mancha, sino que hacían transferencias a una cuenta en el Líbano que se llamaba, bueno, voy a decirlo, no sé si me banearán los operadores de YouTube y tal, básicamente mi culo en inglés, ese era el nombre de la cuenta a la que enviaban ese dinero, y ellos intentaron explicar que no, que eso era una filial, bueno, básicamente era una broma que se establecieron ellos y donde desviaban el dinero a través del Líbano, ¿vale? En Kennelly dijo que él no se había enterado, que no estaba al tanto del fraude y que ellos no tenían nada que ver, ¿vale? Pasa esta época, ¿vale? Y nos encontramos con que Enron seguía siendo muy importante en toda la parte de negociación de derivados. Y aquí aparecen dos figuras muy importantes en la historia, pero sobre todo una más que otra, ¿vale? Que es Skilling, quedaros con este apellido. Esto era un consultor de McKinsey que estaba contratado por Enron, como muchas empresas contratan a consultoras, a Deloitte, a muchas de estas consultoras, proyectos, y uno de los proyectos estaba encargado a McKinsey y este consultor era el encargado de llevar esos proyectos de Enron, y se le ocurrió proponerle a la compañía la creación de un banco que se dedicara a intermediar los mercados de derivados, un banco de gas, básicamente que se metiera en el medio entre los compradores de gas natural y los vendedores de gas natural, y que con esa intermediación pues se viera beneficiado. Y un poco esta idea fue tan brillante y en 4 o 5 años le dio tanto negocio a Enron que Kennelly decidió contratarlo, decirle, oye, mira, vente de McKinsey y pasas a estar contratado de la compañía, y lo pone al frente de una de las divisiones que se encarga de esta negociación. Lo ponen al frente en agosto. Se formó Enron Finance Corp y Skilling lo nombran para ser el consejero delegado. Entonces, la idea no era un poco esto. Los dos cambios que introduce Skilling dentro de esta división fueron dos que parecen insignificantes, pero súper importantes. Skilling dijo, vale, si nos metemos a intermediar en estos mercados, del gas, ¿por qué no lo podemos hacer en otras verticales dentro del negocio de energía? Y más adelante incluso salieron del negocio de la energía y pasaron al internet, pero no voy a meterme ahí aún, ¿vale? Y luego el segundo cambio fue convencer al equipo de auditoría de que había que cambiar la forma de contabilizar las operaciones y los ingresos de la empresa derivados de estas operaciones de compra y de venta de futuros del gas. Entonces, aquí voy a intentar explicarlo lo mejor posible, como en los vídeos que os recomendé y en el libro. Pues básicamente él convenció de que se llevara una contabilidad mark to market. Una contabilidad mark to market hasta aquel entonces no estaba permitida por la SEC, pero era una forma de contabilizar que las inversiones que yo tenía o los ingresos que yo tenía fueran valorados al precio al que había actualmente en el mercado. Por ejemplo, vamos a pensar que antes lo que había era una contabilidad de coste histórico, de valor histórico. ¿Eso qué es? Si yo me compro un edificio en el año 50, yo sigo registrando ese edificio al valor que yo lo compré en mi balance, no al valor actual que tiene este edificio hoy, con la valoración que pueda hacer un tasador o que pueda hacer, por ejemplo, el valor que pueda haber de otras transacciones similares, en ese sentido, de edificios similares. Pues lo mismo iba a pasar aquí con el mark to market. Ellos querían establecer que ellos tuvieran la libertad de valorar los contratos que tenían y los ingresos que estaban recibiendo por esta operativa al valor que ellos estimaran, tanto el valor que puede ser que se estuviera negociando en ese momento o a la proyección futura, aquí es bien un matiz importante, de los flujos de caja que iba a generar este tipo de proyectos en un futuro o este tipo de intermediación en el futuro. Pues la comité de auditoría estuvo bastante renuente a este cambio, pero Skilling no solo logra convencer esta parte, sino que hicieron lobby ante la SEC, y la SEC en 1992 admitió que se pudiera, incluso fomentó a determinadas empresas que actualizaran sus valores, sus balances y demás con los valores mark to market que tuvieran las inversiones que tuvieran o los activos que tuvieran en el mercado. Imaginar, claro, el prestigio que tenía este directivo, que no solo había diseñado una división muy, muy importante, sino que también había convencido al regulador de que ese modelo de valoración pues realmente era muy adecuado para determinados tipos de compañías que tenían productos negociados en bolsa. Y esto parece una tontería, pero este sistema es el que hace que, por ejemplo, no sé si veis que Warren Buffett se queja muchísimo de que cada vez que presenta la actualización anual de cómo ha ido Berkshire Hathaway, se queja de que él tenga que apuntarse como ingreso o pérdida, ¿vale?, el valor de movimiento de las acciones de que tiene en cartera, aunque él no haya vendido ninguna. Imaginaros, vamos a simplificarlo. Él tiene 10.000 millones en acciones y a final de año tiene 18.000 porque las acciones han subido. En su contabilidad de ingresos y gastos, aunque él no haya vendido ninguna, él tiene que reconocerse porque esos activos que él tiene, que son en este caso acciones, a precio de mercado, están valorados a 18.000, le tiene que reconocerse 8.000 millones de ingresos cuando ese dinero él ni lo ha recibido y en caso de pérdida tampoco lo ha perdido porque es una valoración a precios de mercado de algo que él no está dispuesto a vender o que no quiere vender en ese caso. Y él se queja muchísimo de esta normativa y le parece una absurdez que para determinados tipos de empresas puedan hacer eso. Pues bueno, esto mismo Enron lo aprovechó. ¿Y cómo lo aprovechaba? Porque años que no estaban siendo demasiado buenos, ellos cogían contratos, ¿vale?, y anticipaban esos ingresos o, por ejemplo, decían que un determinado contrato pues le iba a generar unos flujos y con esos flujos pues decían que esos lo adelantaban a hoy como si fuera ingresos y era dinero que ellos no habían recibido, ¿vale? Además de Skilling, aquí en esta época y en esta transición aparece también una figura muy, muy importante que fue el director financiero, que se convirtió en el director financiero de Enron, que era Andrew Fastow, creo que es el nombre de este directivo. Sí, voy a buscarlo por aquí, pero sí, es quedaros con ese apellido. Pues ellos dos pues empiezan a aplicar todo este sistema de valoración a todos los activos que tiene la compañía y Skilling asciende a ser CEO de la empresa y nombra a Fastow como un poco el director financiero de la misma. Aquí llegamos a un punto donde, vale, pues tenemos todo este crecimiento, pues parecía que el negocio era sencillo. Si ya intermediamos con éxito en el gas, creo que el 25% de todos los contratos de derivados de energía tenían a Enron en alguna parte de la operación, para que veáis el tamaño que estaba adquiriendo. Pero esto no era solo suficiente. ¿Recordad en qué época nos encontramos? Finales de los 90. Pues ya empezamos a entrar en finales de los 90. ¿Y qué era lo que mandaba en los 90? ¿Qué hacía que las valoraciones se dispararan? No estábamos hablando de la energía, de contrato de energía. Eso no era glamuroso. Aquí lo que de verdad iba a mover las cotizaciones era si tenías que tener algo relacionado con Internet. Entonces, ¿cómo una empresa de gasoductos iba a relacionar con Internet? Pues muy fácil. Pues empezaron a vender la idea de que una de las divisiones que tenía Enron, que iba a meterse a intermediar en el mercado de un poco el Internet inalámbrico, un poco. Y en ese sentido lo que hacía era decir que iba a comprar a determinadas entidades su excedente de capacidad de Internet o de fibra y lo iba a vender a otras y iba a crear esa parte. Y eso ya fue como el boom. Oh, pues es que Enron también va a hacer esto. Enron fue nombrada desde 1996 hasta el año 2000 como la compañía más innovadora por la revista Fortune de Estados Unidos. Es decir, 5 años seguidos el premio. También tuvo el premio a la mejor empresa, a una de las mejores empresas para trabajar. Estos empresarios eran, tenían retribuciones millonarias. Pues imaginaros, todos querían hacer negocio con Enron porque se había convertido en una especie casi hasta de consultora, es decir, hacía proyectos de energía en la India, en Argentina, hacía un poco, no se movía en todos los sectores relacionados con la energía, pero también, por ejemplo, controlaba el negocio de las redes de distribución eléctrica en California y demás. Entonces tenía, un montón de negocios distintos, dispares, y en los que todos parecía que tenían éxito, ¿vale? Y aquí empieza también un poco el auge de la caída. Hay varios factores. Enron no fue que hubo un día que cambió todo, sino fueron varios factores o varios escándalos que pusieron un poco la mosca detrás de la oreja a más de uno, ¿vale? El primero fue un poco relacionado con una filial que tenía en la India que empezó a dar problemas y destapó un poco una estructura que utilizaba Enron que ya no era muy de fiar. Y estas son las Special Purpose, Special Purpose, y ahora me falta el último nombre que es con E, ahora sí me viene a la mente. Bueno, eran, bueno, empresas. Entonces, eran vehículos que Enron creaba proyectos y si eran deficitarios, un poco imagínate, yo creo un proyecto para lanzar la transmisión de energía de un determinado estado, ¿vale? Y esto lo empiezo a desarrollar. Y lo que hago es separar que esto no esté en mi contabilidad, ¿vale? Esa empresa no esté en mi, esa filial no va a estar en mi contabilidad, y lo que hago es hacer unas proyecciones idílicas de lo que va a ingresar esta compañía y venderle los derechos sobre esos ingresos y sobre esos beneficios de ese proyecto a otra empresa que me los compre. Y los ingresos que me paga esa otra empresa los declaro como beneficios. Entonces, imaginaros esto. Yo creo un proyecto a la nada con un PowerPoint, una estimación de ingresos, gastos a 5 años vista y una declaración de flujo de ingresos que va a generar esto. Esto no tiene ingresos, lo saco de mi compañía. Entonces, yo no asumo, ya no tengo el riesgo asociado a los impagos de esta compañía, a todos los problemas que puede tener, no me aparece en mi balance, pero de pronto puedo reconocer unos ingresos porque alguien me ha comprado los derechos sobre los resultados de explotación que tenga esa filial que yo he creado. Y entonces empezaron en años que eran realmente malos, empezaron a crear este modelo y de pronto, claro, estos beneficios venían casi sin costes, es decir, eran ingresos que iban casi directo a la cuenta de resultados podéis buscar un poco. Están públicos los últimos informes que pusieron para accionistas, cómo el crecimiento del beneficio por acción parecía que era inmenso, que iba a alcanzar hasta los $10 por acción y cosas así. Realmente Enron había pasado de valer $20 en 1996 o por ahí, podemos buscar el gráfico, hasta valer casi 90 y pico ya cerca del año 2000. Se había multiplicado por 4. Y claro, pues con un beneficio por acción de 10, que estaban ellos estimando en los próximos años, casi estaba a per 10. Imaginaros esta ganga que estábamos comprando cuando realmente estaba a más de 60 veces beneficio y ya los beneficios incluían cosas que eran realmente para llevarse las manos a la cabeza. La empresa debería estar en pérdida realmente porque muchos de estos proyectos eran totalmente deficitarios, no tenían ningún sentido y simplemente lo que se estaban apuntando era cosas que lograban colocarle a los demás y en ese sentido apuntarse ese ingreso como beneficio o incluso llegaron a apuntarse como beneficios ingresos que iban a estar periodificados, pero como ellos, esa contabilidad mark to market le permitía apuntarse hoy el valor de esas inversiones, pues se lo apuntaban como beneficio. Imagínate un proyecto que iban a pagar, que iban a recibir ingresos a 10, 15 años vista, ellos traían a valor actual todos esos ingresos y declaraban unos beneficios con, evidentemente, que no habían sido flujos de caja, ¿vale? Entonces, lo curioso aquí es que nadie se dio cuenta. Y tú dices, Luis, ¿cómo podían hacer esto? Y que todo esto estuviera a la vista, porque Enron era una de las compañías con que más analistas le seguía. Tengo un gráfico que os voy a compartir luego para dar paso a la parte de la tertulia, donde hablaré hoy acerca de los analistas. Un poco os voy a comentar para que veáis cómo todas las recomendaciones con Enron, casi todas eran de compra. Realmente era una locura. Arthur Andersen, que era su auditor, mostraba conformidad con las cuentas, aunque luego se descubrió que Fastow presionó bastante, y Skilling, a Arthur Andersen, para que todas las salvedades que tuviese acerca de que no veía determinadas filiales o lo que sea, no saltasen a lo que era la auditoría final de las cuentas de la empresa, y Arthur Andersen miró para otro lado básicamente, aunque según lo que se ha podido saber, sí sabían del problema que estaban teniendo las cuentas de Enron, ¿vale? Entonces, generalmente, ¿qué pasó aquí? Pues claro, para justificar toda esta valoración tan grande, llegamos a un año, al año 2001, donde los directivos de Enron se empiezan a dar cuenta, los principales directivos, que para el objetivo que tienen que llegar a la conference call de analistas, iba a ser muy difícil cumplir con las estimaciones de ingresos y de beneficios que ellos mismos, el guidance que habían dado ellos. Sale Kenneth Lay. Entonces intentaron un poco hacer varias operaciones muy rápidas. Primero, mientras ellos vendían casi por valor de 1.100 millones de dólares acciones, pues salían a hablarle a todos los empleados, que la mayoría de los empleados tenían un plan de pensiones que en lo que mayor invertían, lo que más recibían, aportaciones recibían, eran en acciones de Enron. Pues mientras todos ellos vendían, pues Kenneth Lay salía a darle discursos a sus empleados de lo próspero que iban a ser, lo barata que estaban las acciones, y les alentaba a comprar acciones para añadirle a estos planes de pensiones que tenían la empresa y los empleados, ¿vale? Esto fue una de las cosas que hicieron para que la empresa, el gráfico de la empresa o el precio de la empresa no se viera, no sufriera una caída fuerte. Lo segundo, empezaron a buscar divisiones o filiales que sí fuesen rentables, ¿vale? Y empezaron a venderlas para anunciar, claro, operaciones corporativas muy grandes. Y por ahí aparece un poco la noticia. En alguno de estos vídeos y documentales aparece la noticia de que vendieron una división por 1.900 millones y cosas así. Pero realmente lo que estaban vendiendo era la joya de la corona, porque era lo único que daba ingresos para estirar un poco más el chicle en este sentido de que pareciese que se iba a llegar. Y mientras todo esto pasa, esta periodista, Bethany McLean, que es un poco héroe y villana en este caso, porque ella había sido una de las periodistas que le había dado el premio dentro de la revista Fortune a Enron como una de las empresas, no, la empresa más innovadora de Estados Unidos, y este reconocimiento que le habían dado todos los años, pues saca un artículo que simplemente se titulaba así: ¿está Enron sobrevalorada? Y empieza, recoge en ese artículo varias dudas acerca de la forma de la contabilidad de la empresa, y empieza a sacar varias dudas acerca de determinadas filiales, de determinados problemas que algunos empleados le transmitían. En ese sentido, es un artículo que se puede consultar, es público y podéis ver un poco el trabajo. Hizo un muy buen trabajo de investigación, y realmente aquí las acciones empezaron a desplomar. Coincidiendo con esto, hubo una presentación de resultados donde ha pasado la historia, creo que en YouTube está, donde le hacen evidentemente, si sabéis cómo funcionan las presentaciones de resultados, primero la empresa viene con su CFO, su CEO, y te cuenta su película, y luego hay un espacio donde los analistas preguntan, ¿vale? Y hay un analista, pasó a la historia esta conference call quizás como una de las más agresivas de la historia, porque uno de los analistas le hace una pregunta y básicamente Skilling se le dedica a insultar al analista por la pregunta que había hecho, y pues termina un poco cerrando la operativa de esa call conference. Y unos días después renunció Skilling por problemas personales, dijo. Puso la excusa de que tenía problemas personales y demás, pero bueno, era que se había dado cuenta que todo estaba cayendo, vamos, con naipes. A finales de 2021, Enron tuvo, la acción no paraba de caer, no paraba de caer, no paraba de caer, y Enron tuvo que declararse por el Chapter 11 en concurso de acreedores, ¿vale? Entonces, pues aquí llegó un poco pues el final de Enron. Evidentemente, todos los empleados se vieron, primero, casi sin trabajo, 20.000 empleados tenía, y un poco también sin plan de pensiones en todo este sentido. Aquí un poco, ¿cuál fue el cauce judicial? Os voy a un poco a decir, Ley y Skilling fueron juzgados y condenados en 2006, ¿vale? En 2006 fueron condenados. Aquí tenía por aquí la ley, un poco la redacción de la sentencia, es pública la sentencia, la podéis, tuvieron más de 20 cargos cada uno, fueron condenados a varios años de prisión. Curiosamente, Ley no entraría en prisión porque muere de un infarto poquitos meses después de que el jurado popular hiciera la sentencia, pero antes de que el juez le estableciera la pena. Y Skilling pasó por prisión y salió en 2019 de la prisión, en este sentido. Luego, el CFO aceptó, fue el un poco garganta profunda, el que contó todo lo que hacía la empresa al Ministerio Fiscal a cambio de una reducción de condena, y creo que esto solo estuvo 4 o 5 años en prisión. La condena fue de 6, pero solo estuvo 4 o 5 años en prisión porque fue un poco el que destapó todo el caso a los jueces y sobre todo a la fiscalía. Como curiosidad, Bethany McLean, que ha sacado el libro, tiene varios libros acerca de escándalos y en este sentido, por ejemplo, este libro acerca de los chicos más listos de la sala, que fueron, es el libro basado en Enron. Luego tiene un libro acerca de la gran crisis financiera, que es, creo que El Diablo está en, ahora no me acuerdo exactamente, voy a buscarlo aquí, os digo exactamente el nombre del libro, vale. Todos los diablos están aquí. En este sentido, todos los demonios están aquí, la historia oculta de la crisis financiera, ese es el otro libro que tiene. Luego ha sacado un libro acerca de la industria del fracking y un poco la guerra con Arabia Saudí. Y luego ha hecho uno acerca de la crisis sanitaria y un poco y demás. Pero bueno, sobre todo los más interesantes fueron estos dos primeros y lo que más éxito tuvieron de publicación en ese sentido. Pues ella se casó con el fiscal, con Berkowitz, que es el fiscal sin Berkowitz, que fue el fiscal y el Departamento de Justicia que llevó todo el caso Enron. Se conocieron en las investigaciones y en los juicios y se casaron en 2008 y después se divorciaron en 2020. Una curiosidad acerca de la relación entre la que destapó el caso y el fiscal que lo llevó a juicio. También, ¿qué más tenemos de esta historia de Enron? Pues bueno, Enron terminó desapareciendo, la mayoría de sus activos no valían nada y se terminó vendiendo, y la mayoría de sus acreedores pudieron recobrar muy muy poquito, y los accionistas pues también muy 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 poco en ese sentido. A partir del caso Enron se sacó una ley que se llamaba la ley Sarbanes-Oxley, ¿vale? Que era para que todas las compañías que estuvieran cotizadas tener que cumplir una serie de requisitos para que no volviera a pasar lo que pasó con Arthur Andersen. Mira, esto es lo que se me olvida decir. Algo se me está olvidando de esta historia. Arthur Andersen desapareció, básicamente. Fue condenado en 2002 y aunque en 2005 lo exolvieron de alguno de los cargos a la compañía y a la firma, pues realmente ya el daño estaba hecho. Antes de este caso se denominaba a las auditorías como las Big Five. Habían 5 grandes auditoras. Arthur Andersen desapareció y se terminó quedando con lo que conocemos hoy con las Big Four. Y esta ley de Sarbanes-Oxley, la podéis encontrar y buscar un poco los detalles, sí estableció bastantes requisitos para evitar que un caso como este volviera a pasar. Pero cometió un error, que es que solo estaba aplicado para las compañías cotizadas en el New York y en el Nasdaq, y un poco dejó fuera a quizás todos los problemas que podían ocurrir con empresas de servicio de inversión que no estaban cotizadas en bolsa o grandes fondos de gestión. Y una de las cosas que se dice es que el caso Madoff no hubiera sido posible si esta ley se hubiera aplicado también a este caso, a estos vehículos, a estos hedge funds que invertían en este, un poco sin esta supervisión y sin estos controles de auditorías tan, tan específicos que se necesitaban para empresas cotizadas. Bueno, Arthur Andersen, ya os digo, fue condenado, pero luego fue absuelto de varios cargos, desapareció y una de las cosas que se le critica fue que destruyó muchísimos contenidos de las auditorías. Se establece un poco en la historia que contrató camiones y camiones para que se llevaran todos los papeles e informes que destruyeron antes, mientras ocurría el escándalo Enron, y un poco se vio manchado en ese sentido bastante la reputación. Y por eso yo te digo, la reputación, una de las empresas que ha desaparecido por crisis reputacional, porque no fue que el gobierno la disolviera o que la multa fuera lo suficientemente grande para quebrar la compañía, fue que se quedaron sin clientes básicamente por la crisis reputacional de un escándalo de la falta de supervisión y la mala praxis, incluso la obstrucción a la justicia que hubo en este caso. Con Enron se perdieron casi 65 mil millones de capitalización, y ya os digo, hasta ese entonces era la quiebra más grande de la historia de Estados Unidos, hasta el caso que veremos en el episodio siguiente, que vamos a hablar de WorldCom. ¿Vale? Y para terminar, os quería mostrar, para terminar este apartado, ¿eh? No penséis que acabamos hoy todavía, pero os quería mostrar que había encontrado una imagen acerca de cuál era el consenso de los analistas, ¿vale? Os la voy a mostrar enseguida a continuación. Pues aquí lo tenéis, en la imagen de la derecha, ¿vale? Estáis viendo el consenso arriba en la línea un poco amarilla, eran las recomendaciones de los analistas de Enron entre el año 2001 y 2002, ¿vale? Pensar que se declara casi en concurso de acreedores a finales de 2001, ¿vale? Y mirar que todas las recomendaciones, o la mayoría, el consenso de los analistas era recomendación de compra con precios cercanos a entre los 80 y 90 dólares de recomendación, ¿vale? Y que a pesar de que el precio de las acciones no paraba de caer, nadie cambiaba su recomendación. Incluso a un rebote que hubo aquí antes de la conference call famosa esta donde y los anuncios, ¿vale? Aquí hubo la época de los anuncios de la operación corporativa esta de venta de uno de los principales activos, incluso subieron algunos la recomendación. Y además, ya la empresa casi en bancarrota y las recomendaciones pasaron a ser de mantener y cerca de los 50 dólares cuando teníamos una compañía que no valía nada, ¿vale? Entonces, aquí viene una de las grandes críticas a toda la industria del análisis sell side, porque muy poca gente, muy, muy poca gente vio venir este caso y esto se ha repetido. Recordar un poco el caso Wirecard, la empresa alemana que era miembro del DAX, que es muy, muy reciente, creo que fue 2018 o 2019, donde había varios periodistas que habían destapado un poco los problemas que había y muchos analistas mantuvieron su precio muy por encima de los valor que tenía incluso, y creo que pocos analistas, incluso creo que fue uno, buscaré luego la historia a ver si algún día le dedico un podcast, un analista sí le puso precio cero, precio de esta empresa no vale nada, cero. Y fue el único que estuvo, pero claro, aquí generalmente imaginar las presiones que habrá sufrido ese analista para darle a una empresa que generalmente también te financiará ese análisis, valor cero. Pero bueno, es un poco la historia de los analistas sell side y un poco que también vimos en el episodio 55, que fueron en ese sentido varios de los culpables de lo que 55 y 54. Fueron varios de los culpables también de la burbuja del 2000, porque sus predicciones, casi había 100 predicciones de compra por cada una de venta. Entonces, imaginar la euforia alcista que había en ese momento, ¿vale? Para los que llegasteis ahora al principio del episodio, y para los que voy a volver a repetir, os recomendé sobre todo tres documentos. Tenéis el libro de los chicos más listos de la sala, que es el libro que explica todo el caso Enron con mayor profundidad y entrevistando a varios de los partícipes que estaban dentro de la compañía. Tenéis un documental se llaman Enron, los chicos que engañaron a América en YouTube, está gratuito, lo podéis encontrar, dura hora y media. Y luego dos recursos más cortitos donde lo explican muy bien el caso Enron, es en el canal de Value School y en el canal de Los Drauk, que tenéis dos vídeos de alrededor de 15 minutos donde explican muy muy bien cómo fue el caso Enron y un poco lo que os he explicado hoy, pero yendo un poquito a algunos detalles de la historia y algunos de los informes de una forma quizás más amena que esta explicación, que es un poco quizás más profunda en ese sentido. Vale, mañana vamos a ver el caso WorldCom y un poco en la tertulia os quería hablar acerca del papel de los analistas, ¿vale? Porque aquí quiero agradecer al usuario Andreus, que me ha dejado varios comentarios en iVoox agradeciendo un poco el podcast y los temas tratados, y también me pidió, oye, ¿me podrías explicar un poco acerca de qué es esto del consenso de los analistas, un poco cómo funciona, quién lo calcula y demás, y he estado un poco indagando acerca de eso, y también aprovecho también para darle las gracias porque ha sido uno de los primeros alumnos que se ha apuntado al curso de ETFs, y espero que lo esté disfrutando, el curso de cero a inversor en ETFs, que ya tenéis disponible en Hotmart y que podéis consultar. Y mientras, esta es la última semana un poco que está a precio rebajado, porque ya hoy casi he terminado de grabar los últimos episodios que faltaban de este curso. Vale, el consenso de los analistas, ¿vale? Una empresa generalmente puede tener entre ninguno o 15, 20, 25 empresas de análisis que sigan el valor. Generalmente, si las empresas son pequeñas, se le llama empresas huérfanas, es decir, empresas que nadie hace análisis de la misma, porque generalmente, ¿de qué viven las casas de análisis? De vender sus análisis. Ellos generalmente o cobran de la compañía, que la compañía es la misma que gasta dinero en que, por favor, analízame mi empresa para que otros gestores de fondos o otros potenciales inversores tengan una valoración independiente de la compañía y un vistazo que no sea yo, y que decidan invertir, y por eso financian la creación de esos análisis. O te puedes encontrar, ¿vale? Te puedes encontrar que las compañías, por lo grande que son y por el interés que despiertan, las casas de análisis decidan hacer ese análisis, ¿vale? Porque saben que esos análisis luego lo van a poder vender a determinados gestores de fondos, a brokers que quieren añadirlo, a plataformas de contenido que quieran tener ese tipo de análisis, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poco, un vistazo acerca, por ejemplo, la sección, que generalmente cómo vamos a encontrar los precios objetivos, o al final, los análisis pueden ser muy profundos, pero al final lo que más o menos todos nos quedamos es el precio objetivo que da RBC a Santander o cosas así, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la web de Santander y aquí nos dice todos los analistas que tienen, ¿vale? Y qué precio objetivo le dan. Entonces, esto es lo curioso y lo difícil que es el análisis fundamental. A mí cada vez que viene alguien y me dice, el análisis fundamental, esto es 4 Excel y dos cosas y parece muy sencillo, es que no lo es. Aquí tenemos, mirar todas estas entidades, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, es decir, aquí el sueldo medio de esta gente es $100,000, el máster promedio más barato es $20,000 que habrán pasado para poder entrar aquí. Casi todos los analistas estos son CFAs de estar 3 años estudiando contabilidad y demás. Imaginaros todos estos y mirar la diferencia de precios que hay viendo las mismas cuentas de una compañía, ¿vale? Pues tenemos personas que valoran a Santander con un mantener y 3,60 de precio objetivo, y luego tenemos a otras que le dan 5,67, creo que es el precio más alto que he visto, ¿vale? Y parece una tontería, bueno, de 3,60 a 5,67, pues aquí hay mucho porcentaje de diferencia, ¿vale? Ahora, eso sí, mirar qué sesgo para todos estos analistas, ¿vale? Excepto uno, ¿vale? De todos estos pone vender, y esto es lo que os vais a encontrar en la mayoría de análisis sell side que hay, y está demostradísimo. Es decir, si nosotros miráramos los análisis de la compañía y un poco las recomendaciones, tienen un sesgo alcista clarísimo, ¿vale? Clarísimo. Entonces, tenerlo en cuenta, porque mirar aquí hay casi más de 40 analistas y solo he encontrado uno de vender. Uno de vender, unos cuantos más de mantener. Incluso, ¿vale? Mirar qué curioso, ¿vale? En empresas que tienen 3,60 recomiendan mantener, o 3,37 mantener, cuando aquí tenemos a alguien que la valora en 4,04 y recomienda vender. Imaginar también un poco en este sentido. En otras webs, esto generalmente vais a ir a Investor Relations y vais a buscar un apartado que se llama cobertura analistas o analyst coverage, si la web está en inglés y demás. En algunos, estos análisis van a ser públicos, porque a mí este numerito realmente no me dice nada. Yo quiero ver el análisis que hay, qué estimaciones de ingresos, de beneficios de EBITDA han hecho, qué tasa le han aplicado. Cuando tú miras un análisis de este tipo y lo ves por dentro, os voy a enseñar uno. Por ejemplo, hay un servicio que ha creado el BME y el Instituto de Analistas Financieros para IAF. Vamos a ponerlo. Vale, Instituto Español de Analistas, que ahora está presidido por Lola Solana, ha creado una servicio, vamos a llamarle gratuito, pero esto evidentemente van a tener que tener financiación de algún lado, ¿vale? Donde analizan determinadas compañías que ellos le llaman compañías huérfanas, ¿vale? Entonces vamos a ver un ejemplo de un informe de un analista, ¿vale? Vamos a coger Llorente y Cuenca, que si no sabéis es una de las consultoras de comunicación más importantes que hay en España, relacionado con el mundo político y demás, pero bueno, ¿vale? Y aquí estáis viendo un análisis de, aquí tenemos el perfil del analista, nos dice que es un análisis independiente, entonces entendemos que no están cobrando de la compañía. Cuando cobran de la compañía te lo tienen que decir, esto es importante, te lo tienen que decir abajo, generalmente al final del todo te lo está diciendo. Y aquí vemos un poco los números, ¿vale? Aquí vemos un poco los números de la compañía, qué estimaciones han utilizado. Aquí generalmente vas a tener un resumen, ¿vale? Vas a tener un resumen del mismo que luego tienen que explicar más abajo, ¿vale? Y entonces aquí es donde empiezan a la explicación de las tablas, las previsiones que han hecho ellos, sus revisiones y un poco las perspectivas, los datos que han utilizado y demás. Y después de esos números, generalmente y estas tablas, pues hacen un poco su explicación. Aquí mirar, para los que sean más de utilizar las fórmulas y demás, pues aquí te explican exactamente todos los datos que han utilizado en las fórmulas para que les salga el descuento de flujo, qué WACC han utilizado, todos los datos de una fórmula que necesites para hacer esta estimación de flujo de caja en ese sentido y este valor terminal de la compañía, pues generalmente aquí lo tenéis y después de ahí sale la valoración. Y luego, pues hacen un análisis de sensibilidad a distintos escenarios, porque recordar que darle un valor exacto, que es lo que nos gusta y lo que vimos anteriormente, generalmente esto es como tirar una piedra. Nadie vaya a decir que esto me da 5,3. No, esto que depende mucho de los múltiplos que utilices, la valoración que utilices. Entonces, generalmente, pues hacen estimaciones con ratios un poco más elevados y ratios más discretos para hacer rangos. Oye, ¿qué rangos voy a tener? Y según esos rangos también encontrar rangos de valoración. Pues aquí, bueno, tenéis el balance, aquí tenéis un poco cómo estiman el free cash flow y todo esto. Y nos vamos haciendo una imagen en este sentido, comportamiento histórico. Luego también hacen distintos comparativas con otras empresas del sector para ver los múltiplos y está. Bueno, aquí nos ponen el equipo de analistas, de los cuales generalmente este fue el que hizo el análisis, y después nos ponen otros que hacen análisis de compañías. Bueno, os pongo esto para que os familiaricéis. Si no habéis visto nunca cómo se hace un análisis de una compañía, ¿cómo se hacen? ¿Cuál es realmente la crítica? Que generalmente muchos de estos valores que hay aquí, pues son estimaciones del analista. Es decir, esto es estimación del analista. Muchas de las cosas no son datos objetivos, sino que son proyecciones futuras. Y claro, la proyección futura yo la puedo adaptar a mi subjetividad de cómo espero que sea la compañía o a la película que me cuente la compañía o a este valor, por ejemplo, el Equity Risk Premium, este 6%, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale? Hemos puesto un 6, pero si hubiera puesto un 4, ¿cuánto cambiaba el resultado final? Y si hubiera puesto un 8, ¿cuánto cambiaba? Pues entonces todo esto es lo que hay que entender e ir viendo y saber que esto parece súper profesional y lo es, pero hay muchas cosas aquí que son más subjetivas. Y creo que más adelante en otros episodios, sobre todo porque en el libro Un paso aleatorio por Wall Street, que es el que estoy basándome en todos, se hace bastante crítica a que mucha gente no entiende la subjetividad, acusa de subjetividad al análisis técnico, que lo es. Tiene bastante subjetivo, pero es que en el análisis fundamental hay muchas de las cosas que se añaden aquí que son muy subjetivas y que muchas veces estos modelos se van adaptando hasta que te dé el precio que tú quieres, ¿vale? Y si no hago este crecimiento hasta 2026 y no me sale el valor, pues sigo estimando hasta 2031 y hasta que me salga el valor que quiero. O utilizo una WACC más alta o más baja hasta que me dé el valor que yo quiero. Entonces realmente uno lo que puede hacer, y si es verdad que puede hacer, para entender una compañía es cogerse 3 o 4 servicios de informes y mirarlo, qué estimaciones utilizan uno, qué estimaciones utilizan otro, y hacerse un poco la idea. Pero realmente sabiendo el sesgo que tiene, que también esto tiene mucho sesgo anclaje, si hay un analista de muy reconocido prestigio que pone valor de Santander 5, tú que acabas de entrar en un servicio de análisis, te la vas a jugar a decir, no, es que Santander vale 12. O Santander vale 3. No te la vas a jugar. Vas a buscar que tus números, de alguna manera, encajen cerca de lo que ha dicho el analista de referencia o de algo que tenga la compañía un poco de referencia, para así no hacer ruido. Porque dices, ¿cómo miden a esto? Pues evidentemente pues hay estudios acerca de cuántas veces acierta un analista o cuál es el rango de valores promedios, pero realmente no despiden a nadie. Nadie se va a acordar de que este Luis Esteban Arribas ha dicho que el valor objetivo de Llorente y Cuenca es este o no, ¿sabes? Es decir, no, nadie se va a acordar de eso, realmente. O muy poca gente, y después hará otro análisis, y este análisis en 6 meses hará otro con la realidad de la compañía, y no pasará nada en ese sentido, no pasa nada realmente. Entonces, generalmente es un ámbito bastante opaco en ese sentido, y os quería enseñar un poco. Mirar, esta aquí lo tenemos, vale, sabéis que me gusta bastante este sistema de inteligencia artificial un poco. Voy a ponerme en el caso de Novo Nordisk. ¿Vale? Y aquí tienen una. Voy a cerrar un poco de. Vale, para los que estáis escuchándolo desde el podcast, lo que estoy haciendo es ir a finchat.io y poner una compañía, ¿vale? Añadir una compañía a analizar, y vamos a ver un poco lo que os quiero comentar acerca del consenso de estos analistas. ¿Vale? Ahora la está buscando. Vale, pues aquí generalmente lo que vamos a tener. Lo que vamos a tener cuando ahora me cargue, ¿vale? Es una compañía y entender su. Mira, aquí tenemos las empresas, estamos en la web, en las cuentas de Novo Nordisk, y vamos a tener un apartado que se llama analistas, ¿vale? Y a mí me gusta este apartado, también lo podéis encontrar en Yahoo Finance, en muchos screeners vais a encontrar este apartado de analistas, ¿vale? Pero me interesa ver este apartado aquí en este finchat.io, porque hay un gráfico que sí me gustaría mostraros y que los que estáis en el podcast luego podéis buscar para ver ese gráfico del que os estoy comentando. Vale. Aquí en la parte de analistas nos recoge todos los datos que nos da el consenso de los analistas. Los datos de beneficio, de ingresos, de EBITDA, de free cash flow de esta compañía. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es esta gráfica que estamos viendo? Pues según los analistas, el precio máximo, por ejemplo, en ese sentido que, por ejemplo, el precio máximo no, el beneficio por acción máximo para 2026 estimado de los analistas, de los analistas que hay, el máximo menciona 39,93 de beneficio por acción, y el analista que menos le da 28. Y entonces el consenso es la media de todo lo que tengan los analistas que sigan la compañía, que se sitúa en 33. Mirar cómo a medida que la fecha está más cercana, ese abanico del consenso de los analistas es muchísimo más estrecho. Es decir, por ejemplo, para el año 2024, el estimado de los analistas es el que más le da de beneficio por acción le da 25 y el que menos 22. El consenso está en 23, ¿vale? Solo se va $3 de diferencia entre las estimaciones del más optimista y el más pesimista. Nos vamos a 2025. Ya tenemos $6 de diferencia entre el más optimista, que le da 31, y el menos optimista, que le da 24,65. ¿Vale? Y ya si nos vamos a 3 años, ya nos vamos a una diferencia de casi 12 euros por acción de beneficio, que esto, imaginar el impacto, multiplica esa diferencia por el múltiplo que le quieras aplicar, que esto también, el múltiplo puede ser muy subjetivo, y entonces mirar la cantidad de euros arriba, euros abajo, que estamos hablando de valoración, ¿vale? Entonces, es bastante, en ese sentido, bastante, veáis un poco la divergencia que hay. Entonces, tenerlo en cuenta. Y aquí está un poco lo que os quería enseñar, que es, esto es el EPS, no, quiero buscar, vamos a ver si tenemos en esta parte de los analistas. Quería buscar la valoración. A ver si la tenemos por aquí, a ver en algún sitio. Vale, aquí lo tengo. Por ejemplo, el precio objetivo, ahora estamos aquí en marzo, el 21 de marzo de 2024, nos habla de que el precio objetivo del más optimista está en 1.100 coronas danesas. Entiendo que será esta DKK, sí. Y el más bajo está en 560. ¿Y cuál es el consenso? El medio, 900, es el precio objetivo del consenso de los analistas, ¿vale? La previsión a un año. Entonces, imaginaros, Si me voy a guiar por los analistas, pues en la mitad me dice 900, pero es que tengo uno que me dice que el valor objetivo a un año es 1100 y hay otro que me dice que el valor objetivo a un año es 560. ¿Qué se hace con esto? Muchas veces se quita los valores extremos para un poco que la media sea más representativa, por en caso de que imaginaros que haya uno que ponga que el valor objetivo sea 200, pero es que no haya nadie más que ponga que sea 200, pues, y otro que ponga que sea 1500 y no hay nadie más que ponga que es 1500. Entonces se quitan esos dos valores para que suavizar un poco esta media de los analistas. Y vemos acá abajo, de el rating que hay, solo hay uno que recomienda vender. Hay otro que dice que la acción va a tener un underperformance. Uno que dice que no va a tener opinión. Cinco que hay que mantener. Cinco que es una acción que va a tener un outperformance, un rendimiento por encima de la media. Y hay 12 recomendaciones de compra. ¿Vale? Y buscar acciones al azar, de verdad, os digo, coger acciones de ir a decir, vale, voy a poner un ticker aquí cualquiera, buscar esta parte de analistas y encontrarme una acción que tenga más recomendaciones de venta que positivas o neutrales. Y ya os digo, y es que, por ejemplo, es decir, es que si no acierta no pasa nada. Y un poco os lo quiero mostrar aquí abajo. Mirad, esta gráfica se llama Price Target Revision, ¿vale? Y un poco lo que nos muestra, para los que estáis desde el podcast, la podéis buscar, está al final del todo de la parte de analistas, es cómo se mueve el precio de la acción de Novo Nordisk y cómo se mueven los precios objetivos, ¿vale? Entonces, mirar cómo el precio de objetivo muchas veces está por encima, ¿vale? Y luego el precio sube y le va acompañando. Mientras que sube el precio, le va acompañando cómo le van subiendo el precio objetivo. Cómo le van subiendo el precio objetivo. ¿Vale? Entonces, durante mirar aquí casi 5 o 6 meses, la acción no ha parado de subir, pero el precio objetivo subía un poco de forma más tranquila, hasta que de pronto en una semana subieron casi el precio objetivo a lo mismo que estaba cotizando. Y entonces ver esas revisiones que ocurren, que a veces, por ejemplo aquí, la acción no para de caer, pero el precio objetivo se mantiene. En el momento de que la acción se dispara y sube, todos empiezan a subir sus recomendaciones en ese sentido. Entonces es muy curioso ver cómo en algún momento de esta compañía nunca ha habido casi, excepto en un momento puntual, en un mes del año, de entre octubre y noviembre de 2023, una bajada del precio objetivo. Siempre es alcista, a pesar de lo que haga un poco en esta parte de la acción. Pero bueno, esta acción es muy buena, también hay que decirlo. Quizás hay que buscar otro tipo de acciones para ver este tipo de gráficos, pero ya os digo, ¿de qué nos sirven los análisis de sell side? Pues mira, empresas que necesiten un catalizador porque no hay muchas noticias, pues este tipo de análisis, tanto para bien como para mal, generalmente como hay mayoría de opiniones alcistas, pues sirve mucho en ese sentido para impulsar las cotizaciones. Luego, ¿para qué sirven? Pues para que gestores se interesen por ese tipo de compañías, porque estos brokers le hacen llegar su research en ese sentido. Pero luego, fiabilidad o que acierten, pues generalmente no ha habido desde hace 20, 30 años un analista o grupo de analistas que vengan y digan, no, es que estos informes de estos analistas hay que seguirlos sí o sí, porque es que su ratio de acierto es increíble, ¿vale? No hay. Realmente se han quedado como un sector, un nicho, un poco del sector, un poco hasta a veces hasta desconocido, un poco ahí. Pero realmente muchos analistas, de verdadmente los que tienen éxito, se pasan a crear sus propios fondos o gestores, porque realmente como sell side un poco es, me mandan una compañía, la reviso, miro sus estimaciones cada 3 meses, actualizo mi Excel y ha perdido un poco de glamour esta parte, y un poco es como la puerta de entrada. Quizás se han convertido estos analistas, quizás se han quedado como la puerta de entrada a la industria financiera, y un poco gente joven y que empieza a hacer carrera. No estamos encontrando, quizás esto es una generalización, pero no ves analistas sell side de 30, 40 años de experiencia en este sentido, sino por el contrario, lo que ves es gente joven salida de MBA que hacen un poco, aplican sus Excel y todos contentos. Y realmente aquí se acusa mucho a los conflictos de interés que hay de determinadas entidades bancarias de hacer que estas análisis no molesten a las compañías, y ya está. En un precio que sea mantener y comprar, esos análisis no molestan y así todos contentos, ¿vale? Entonces esto era un poco lo que os quería enseñar de toda la parte de precios objetivos. Y nada, para finalizar, vamos al curso de la píldora financiera diaria, donde hoy vamos a empezar a hablar esta semana acerca del ciclo de conversión de caja, ¿vale? Que es una métrica financiera que mide el tiempo. Siempre os enseño la web de Investopedia, donde tenéis un artículo si quieres profundizar más, ¿vale? Pero estamos hablando de una métrica financiera que mide el tiempo que una empresa tarda en convertir sus inversiones en inventario, es decir, sus compras en inventario y sus existencias en efectivo porque ha logrado vender las mismas. La fórmula, muy sencillita. Los días, ¿vale? Los días de inventario, lo tenéis por acá abajo, ¿vale? Los días de inventario más los días de cuentas por cobrar, porque yo tengo el día, la rotación de inventario, cuánto tengo. Luego, lo que tardo en cobrar y le resto los días que tardo en pagar. Y un poco esto nos va a dar la foto acerca de, cuál es el ciclo que yo tardo en convertir mis compras en una venta efectivamente cobrada, ¿vale? Un ciclo de conversión más corto es favorable, ya que significa que la empresa está convirtiendo sus inversiones en efectivo rápidamente y esto puede indicar una gestión eficiente de los activos, ¿vale? Y una buena salud financiera, voy a poner un asterisco, también puede ser que esté dilatando sus pagos a proveedores muchísimo, entonces tener cuidado con esto, porque claro, si yo pago muy tarde e intento cobrar pronto, sería ideal, pero esto puede hacer que mis proveedores se cabreen y me pueda generar un problema luego de quedarme sin proveedores o una cancelación de un contrato y demás. Entonces, ojo con quedarse con el numerito final, sino que hay que ver esa descomposición. Y esa descomposición de cada uno de ellos es de lo que veremos en los siguientes días, porque tiene sus particularidades, cómo se calculan estos días de inventario, los días de ventas o las cuentas por cobrar y un poco de los días de pagos a proveedores, esos ciclos. Vamos a verlos en los siguientes episodios, pero bueno, os dejo aquí un poco. También, como siempre os digo, todas estas métricas no vale analizarlas de empresas de sectores de distintos sectores y compararlos. No hay que comparar empresas con determinados sectores. Y lo que os comentaba aquí, de que si tú pagas, puedes incurrir penalizaciones, si tú pagas tarde y demás, puedes incurrir en penalizaciones o multas y en esa parte, ¿vale? Entonces, más o menos, aquí lo veremos los ejemplos, pero esto lo veremos ya en el episodio siguiente, simplemente quería hacer una introducción en este sentido. Así que, sin más, muchísimas gracias a casi a las 40 personas que están en directo. Ya sabéis que os digo que podéis enviar vuestras preguntas al email preguntas.saludfinanciera@gmail.com o al teléfono 614-239-639 de forma gratuita. ¿Qué queréis preguntar? Oye, mi cartera de fondos, ¿me podéis pegar un vistazo? ¿Estoy buscando un ETF de este estilo? O, por ejemplo, preguntas como la que me ha hecho Andreux acerca de cómo funciona todo el sistema de los analistas, el informe y un poco toda esa gestión acerca de los analistas del site. Yo encantado de responder porque básicamente así también puedo sacar contenido para traer y enseñarle al resto del público. Como os digo, si estáis escuchando esto y tienes la fortuna de escucharlo en reciente, pues es la última semana de oferta del curso de ETFs, del precio reducido. Luego sigue estando a un precio casi muy accesible de menos de 1,50 € por hora de contenido, tanto con mi curso en Rankia acerca de fondos de inversión con este. Para mí lo importante es que llegue a la mayor cantidad de gente posible. No creo en los cursos excesivamente caros ni en las suscripciones de 100 € ni nada de eso. Entonces, tenéis disponible ya el curso de ETFs, que lo podéis encontrar aquí, os lo muestro, y un poco ver las distintas lecciones que tiene. Ya hoy terminé casi de grabar todo el módulo 8, donde estoy hablando acerca de cartera permanente, la cartera All Weather Portfolio, las carteras 60-40, las carteras Core Satélite, que es una de las que más creo, analizar las carteras de todos los robo-advisors españoles, europeos y americanos, los más importantes. Entonces, aquí tenéis un poco este contenido. Nos quedarán dos módulos, uno de fiscalidad y otro acerca de distintas tipologías de ETFs, pero ya lo tenéis disponible aquí y quien quiera pues puede acceder al mismo. Y sin más, muchísimas gracias a todos por vuestra atención y nos vemos mañana en otro episodio de Salud Financiera.